Él fue quien supervisó la masacre de 148 iraníes indefensos en la región de Mashhad en noviembre, destacó el diplomático de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches. Yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescuchas. Esto es Magdalena de Cuba, una noche más feliz. Feliz, sí, porque cada vez que yo recibo correos y correos electrónicos, soy muy feliz. Gracias a Mara Frankis, que nos escribe desde Cuba. Mara, gracias por escucharnos. Dile a tu viejuca que le mandamos un abrazo grande. Gracias por esos correos tan bonitos que ustedes me escriben. Recuerda que si quieres estar en contacto conmigo, puedes hacerlo a través de las páginas, bueno, las redes sociales, con el nombre de Magdalena de Cuba, como es el nombre de este programa. Y hablando de programa, vamos a hablar de mi programa de televisión Magdalena de Cuba. Ayer tuve el privilegio de grabar ya mi primer programa de este año 2020 con un personaje cubano, alguien que la gente quiere muchísimo y que hoy radica aquí en la ciudad de Miami, ya se quedó con su hija y bueno, le está yendo viento en popa y a toda vela. Ella es la queridísima humorista, mujer cubana, guerrera, Cuqui La Mora, La Mostra. Ayer grabamos nuestro primer programa de televisión con ella y bueno, próximamente ya lo podrán tener a través de Televisión Martí. Bueno, esto es Magdalena de Cuba, esta noche de jueves, con grandes colaboradores y comienza ya. Cuéntame tu historia a lo cubano.
Buenas noches, Magdalena, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿quién me habla?
Mi nombre es Vivian Cárdenas López.
Vivian, mucho gusto, qué placer, ¿cómo supiste de nosotros? ¿Cómo es que das con Magdalena?
Ay, Marta, yo te vi en el programa de Carlucho y escuché que tienes un programa de radio ahí en Radio Martí. Y entonces quise comunicarme contigo, escuché tu correo y entonces por eso quise comunicarme contigo.
Muchísimas gracias. Vivian, ¿de qué parte de Cuba eres? Porque por esa voz tú eres cubana.
Sí, soy de Cuba, soy de Santi Espíritu.
¡Ay, de Santi Espíritu! Se critica ahí de Jatibonico. ¿Qué tiempo lleva? ¿Estás aquí en los Estados Unidos o de dónde me estás hablando?
Sí, sí, estoy aquí en Estados Unidos, vivo en Houston, Texas.
Ah, mira.
Y estoy aquí hace más o menos, ahora el mayo, cumplo los 4 años de estar aquí en Estados Unidos, gracias a Dios.
¡Qué bonito! Costó mucho trabajo salir de Cuba.
Sí,
costó mucho trabajo adaptarte a vivir además en una ciudad donde hay frío, porque en Houston, Texas hay frío, ¿verdad?
Sí, sí, sí me costó bastante trabajo, fue una travesía bastante dura, complicada. Estuve viviendo un año y unos meses en Ecuador y cuando ya se hubo el momento propicio, cuando empezó lo de Panamá, decidí junto con mi esposo venir para acá, para Estados Unidos, y fue una travesía bastante dura por todos esos países, Colombia, de Colombia cruzamos a Panamá, y ahí en Panamá estuvimos hacinados un tiempo, por casi como 21 días, hasta que bueno, por eso fue que yo sigo mucho a Carlucho, Marta,
sí.
Y gracias a la intervención de muchas personas, por supuesto, y entre una de ellas...
¿Lo conociste? ¿Fue en aquella época que Carlucho estuvo por allá?
Sí, estuvimos por allá, él estuvo donde nosotros estábamos allí concentrados y él estuvo con el señor Humberto y nos fueron a dar la gran noticia que ya habían abierto un puente humanitario y gracias a Dios a eso estamos aquí.
¿Cuántos cubanos más o menos fue en aquella época, Vivian, que no recuerdo, estaban allí junto contigo?
Sí, eran alrededor de 3.000 o 4.000 cubanos los que habíamos allí asignados. Era bastante gente y era bastante difícil. Te podrás imaginar las condiciones infrahumanas en las que estábamos y ya te cuento, fue bastante difícil allí, la alimentación, todo, pero eso sí te lo tengo que decir, agradecidos con el pueblo de Panamá, que tanto nos ayudó, entre, entre otras organizaciones, pero el pueblo de Panamá nos ayudó mucho, porque gracias a ellos teníamos allí, aunque sea un plato de comida, había muchos niños allí también, Marta. Eso fue triste, fue triste.
No, como, como han sido, Vivian, todos los éxodos de cubanos. Qué bueno, que qué hablar, por ejemplo, de aquella época de Peter Pan, cuando los padres dejaron ir solo a sus hijos de Cuba, por miedo, ¿no?, a todo lo que se venía. Luego viene aquella época del Mariel, que también fue muy triste cuando abrieron todas las prisiones, cuando abrieron todo para que saliera allí todo el mundo, prácticamente los desterraban a las personas, muchos, sí, habían familiares que los recogían en lancha, pero hubo muchos que estaban dentro de las cárceles, por ejemplo, y los sacaban obligados y los decían, te vas del país. Luego llegar aquí, estuvieron en campamentos aquí debajo de los expressway, que hoy día hay aquí en la ciudad de Miami, se hicieron esos campamentos, las carpas, esperando ubicar a todos los cubanos que habían acabado de llegar de la isla. Luego aquel, aquella época del 94, me acuerdo también, en Maleconazo, sí, cuando también sí, todos tirados al mar. Recuerdo que los Estados Unidos entonces los recogían en alta mar a los balseros, se los llevaban para la base naval de Guantánamo. Después en la base naval de Guantánamo abrieron entonces los campamentos en Panamá, porque iba creciendo y creciendo la ola de inmigración de los cubanos, ¿no? Y todos estos campamentos, definitivamente, por mucho que quieran poner condiciones, son demasiadas las personas y las condiciones, tú sabes, cuesta mucho trabajo poder crear allí un lugar, como decirte, decente, por decirlo de alguna manera. Los baños son para todo el mundo, las enfermedades que puedes coger allí. Es decir, que todo, todo lo que se trate de inmigración y de emigrar, dicho sea de paso, es muy difícil. Mira ahora todos los cubanos que se encuentran regados por la frontera, en este limbo migratorio, que no se sabe qué va a pasar con ellos, y también están pasándola muy difícil en esa parte de México, ¿no?, donde no encuentran trabajo, o donde se encuentran trabajo, hay demasiada violencia. Es decir, las noticias no son nada alentadoras para ellos, porque si no tienes un caso de verdad en este momento de asilo político, no vas a tener la oportunidad de entrar a este país. Así que en esa travesía cruzaste con tus, tenías hijos, cruzaste con ellos, ¿te tocó eso,
no,
eso también?
No, desgraciadamente mis hijos los tuve que dejar en Cuba, Marta. Uh-huh. Tengo dos niños en Cuba.
Ya grandes.
Ya grandes.
Gracias.
Sí, uno tiene 19 y el otro tiene 7. Y podrás imaginarte lo difícil que ha sido la separación, uf, estar lejos de ellos, poder mantener comunicación todos los días con ellos ha sido difícil, porque tú sabes cómo son las cosas en Cuba, tú sabes lo caro que son los precios en Etexa, tú sabes los salarios en Cuba, el poder ayudar uno
Y llegaste a este país, Vivian, disculpa que te interrumpa, llegas aquí, estudiaste, ¿qué estás haciendo? Porque te falta muy poco para poder ser ciudadana americana. Que también sí, pudieras, tienes la opción de enseguida reclamar a tus hijos antes de que cumplan la mayoría de edad.
Sí, yo estudié licenciatura en enfermería.
Okay.
Y en este país he tenido la posibilidad de Marta, pero quería hacerte un cuento.
Claro.
Quería que supieras
este
alguna
momento,
anécdota que me pasó.
¿Qué pasó?
Estando estudiando, para que tú veas que todos tenemos una historia de sufrimiento en Cuba. Estando estudiando yo en mi carrera, joven al fin, nos gustaba siempre ir a las fiestas, disfrutar, como todos los cubanos, tú sabes que somos bien rumberos.
Claro, no, como es la juventud en general.
Como
que
es
lo que
la
salir,
juventud, sí, queríamos salir. Y un día iba, si conoces Santi Espíritu, sabes que el paseo principal se llama Marcos García, por el paseo Marcos García, caminando hacia el Parque Serafín Sánchez, que había una actividad, había una fiesta, ni recuerdo muy bien, en San Diego Espíritu siempre fue una ciudad muy alegre y siempre habían fiestas y trova. Iba yo camino a esa fiesta, bien joven.
¿Qué edad siempre tenías, recuerdo, más o menos, Vivian, cuando eso?
Tenía alrededor como de 20, 21 años más o menos, por ahí. Por ahí, sí, 19, 20 años tenía. Era como en el segundo año de la carrera. La licenciatura en enfermería era un ciclo año y era como en el segundo año de la carrera. Y iba de lo más contenta, iba sola porque mis amigas ya se habían ido, iba caminando, pero iba vestida con una vestimenta que para mí era un vestido verde, recuerdo, ¿te acuerdas de los helenitas? que como nos gustaban los vestiditos de Elenita, un vestido de Elenita verde y unas botas preciosas.
Elenita, le decían Elenita.
Le decían Elenita esos vestiditos.
Que eran como corrugados.
No, los Elenitas eran los que eran como anchitos abajo. Que eran como si fueran sayitas abajo, pero que eran short, que eran tenían así como short. Bueno.
Recuerdo, espérate un momentico, que te cortaban la parte de arriba del pantalón y te hacían una sayita para abajo.
No, los Elenitas eran vestidos completos, pero sí. En vez de
ya lo sé, como si fuera un jueguito de short completo, pero era un vestidito. Qué cómico, como hay aquí ahora.
Sí, iban con ese vestidito, pero como era corto, iba yo con unas botas. ¿Y cuál fue mi tristeza? En mi pueblo, no sé, donde yo pensé que estaba segura, que no tenía ningún problema, me paró la policía, Marta. Me paró la policía, me arrestó. Estuve allí arrestada como por menos de 5 horas, verificando que quién era yo. Y así mismo me lo dijeron los policías, que porque andaba vestida que parecía una jinetera. Es decir, que en Cuba, hasta por la forma de vestir,
eres juzgada. Yo sé el cuento que me estás hablando, suena muy familiar. Yo conozco muchas personas que han pasado por eso, que hasta por la forma, caballero, qué cosa tan grande de andar vestido. Dios,
eso es increíble.
Es increíble.
Eso es increíble.
No, eso para no decirte que no podías tener un amigo extranjero, porque también era jinetera.
Bueno, te cuento, esa no fue la última vez que a mí me pasó eso. En otra ocasión, no recuerdo, creo que fue en este mismo año, al otro año, en Santi Espíritu, la gente que son de esa época se acordarán que había una discoteca que le decían El Rumbo. Y ahí igual, sí, pueblos de Cuba que iban extranjeros, iban gente. Allí...
Vivian, discúlpame, se te está cortando la voz. Y yo creo que tienes que salir del closet.
¿Me oyes ahora?
Perfecto, ahora sí. ¿La escuchan bueno, ahora? Sí, dice todo el mundo aquí que sí, que te escucha perfecto.
Bueno, había una discoteca que se llamaba El Rumbo y ahí iban extranjeros. Bueno, en fin, un día estábamos allí, igual un grupo de jóvenes estudiantes compartiendo. Creo que estábamos hasta haciendo una actividad de la misma universidad. Y te cuento, llegó la policía, hizo una redada, que aunque la gente no cree, en Cuba también hacen redadas.
¿Que no
la policía
cree?
Hizo una redada y nos detuvieron a todos los que estábamos allí. Después escuché que habían comentado de que porque si habían personas extranjeras, que por si estaban consumiendo drogas, pero yo te soy sincera, Amanda, yo en ningún momento vi nada de eso. No vi nada de eso. Y allí nos estuvieron haciendo, pasando ese mal rato, por más de 10 horas. En esa ocasión fue más tiempo, igual verificando quiénes éramos, por qué estábamos allí, qué estábamos haciendo. Y simplemente éramos la juventud de Cuba, que estábamos estudiando y estábamos aprovechando nuestro tiempo libre para poder
disfrutar. Es que la policía, mira, yo creo que lo peor que pasa a Vivian dentro de Cuba, yo creo que el sistema de Cuba no soporta ver la alegría. Yo creo que la dictadura de Cuba no soporta ver a la gente contento. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, ahora mismo se están dando tantos casos de femicidio. ¿Cuántas mujeres muertas dentro de Cuba? Asesinadas por sus ex, por un novio que, bueno, no quiero más nada contigo, y van y la matan. Muchachas de medicina que se han visto los casos saliendo de las carreras de sus escuelas de medicina por la noche en los terraplenes, como digamos, las carreteras, son violadas, amanecen muertas. Y la policía no aparece por ninguna parte. Ahí la policía no aparece por ninguna parte. La policía le tiene miedo a la gente de verdad agresiva, de verdad a los delincuentes. Ahora, a la gente que está haciendo bien, a la gente que pacíficamente están protestando y que dicen queremos un cambio, queremos democracia, queremos libertad de expresión. A esa gente, oye, les tiene a esa gente la que le caen arriba. A la gente pacífica. Pero a la delincuencia, todo lo malo de verdad que está pasando, le huyen. La policía no se le acerca a ningún guapo, que los hay, sabemos que los hay, que en Cuba es guapo con machete, no, pues sí, pero que están para otra cosa, están para contrabando, ¿me entiendes? A ese elemento la policía de Cuba no se le acerca. Qué triste, ¿a qué conclusión puedes llegar tú? Bueno, siendo joven, 20 años, estudiando, una persona que realmente una persona normal eras tú, estabas haciendo una vida... ¿Cómo marca eso en la vida de una persona estudiante, pero además mujer, quizás la hija ideal de la familia? ¿Cómo te marcó eso a ti, Vivian?
Marta, quiero decirte que aunque tus oyentes no lo crean, eso marcó grandemente mi vida, porque fue como el despertar. A esa edad, como que tú empiezas a darte cuenta. Lo que pasa es que los años de adoctrinamiento que uno tiene, no te hacen reaccionar, o a veces uno no tiene los medios cómo reaccionar, ¿sí me entiendes?
Sí.
Porque yo vengo de una familia humilde, trabajadora, mis padres eran profesionales normales, estudiaron su carrera y nunca tuve ninguna familiar que hubiese salido del extranjero, tuviera familiares en el extranjero, y a veces uno no tiene los medios cómo zafarse de esas cadenas,
uh-huh.
porque no uno no los tiene, pero sí te puedo decir que marcó mucho mi vida. Hasta el día de hoy les recuerdo como si fuera ahora esas situaciones y bueno, rapidito para hacerte otro cuento, que fue ya donde yo me di cuenta que yo había estado engañada por mucho tiempo. Después de eso, al cabo de los años, de 6 años de graduada, cuando me gradué de licenciada en enfermería, teniendo ya mi primer hijo, estuve en Venezuela, Marta, aunque no lo creas, fui a Venezuela por 4 años.
¿Como enfermera?
Sí. Estuve en Venezuela 4 años.
Esta mujer puede escribir un libro. Bueno, ¿qué cubano no puede escribir un libro?
Puedo escribirte un libro, Marta. Y ahí, Marta, es donde te puedo decir que ya yo dije, yo soy cubana, pero no quiero estar en Cuba. Marta, no te puedo decir las veces que me acostaba haciendo guardia, y era hasta las 3 de la mañana escribiendo historias falsas, inventando inventando estadísticas, Marta. Eso se lo puedo decir.
¿Tenían que inventar los casos?
Teníamos que inventar los casos. Teníamos que inventar los casos para que Venezuela le pudiera pagar a Cuba el dinero que ellos le exigían por cada no sé qué cantidad.
¿Y eso te lo exigía a ti el contrato que tú tenías como enfermera, que tenías que reportar, aunque no fuera nadie del hospital, reportar casos?
Así mismo, Marta. Oh, así
sí,
mismo.
Sí, esa historia la conocimos, pero qué rico escucharla de ti, ¿no?
A veces estábamos sentados allí sin hacer nada porque no había pacientes y en vez de podernos a descansar, a dormir, a descansar, teníamos que estar escribiendo historias. Mínimo, teníamos que hacer 5 historias por cada día para nosotros reportar.
¿Y cuánto recibías tú de ese dinero?
En aproximadamente ese tiempo, yo estuve desde 2006 al 2010 en Venezuela, eran como $200. Que en aquel momento era algo de dinero, pero igual era insuficiente para el trabajo que hacíamos. Nosotros no descansábamos ningún día, eran todos los días. Allí en las misiones no se descansa, Marta. En las misiones no dan descanso. Hay que trabajar de lunes a lunes. Igual que en este país, pero aquí uno trabaja por su futuro, por su comodidad.
Y te pagan.
Allí
están
trabajando para el gobierno de Cuba.
No, aquí tú trabajas, pero aquí tú tienes un límite de horas que no puedes exceder, porque entonces ya no es legal. Aquí te pagan por tu trabajo, aquí tú dialogas y negocias cuánto quieres ganar y cuánto, no me cuadra ese dinero, no lo voy a hacer. Mire, yo puedo ganar, yo puedo trabajar por este dinero, pero yo no puedo trabajar tantas horas. Aquí tienes la libertad de elegir exactamente en lo que tú quieres trabajar y hasta qué hora tú quieres trabajar.
¿Entiendes?
Estar allí es la violación, esa etapa de tu vida. Gracias por compartir tu testimonio. Es una de las etapas más difíciles que han pasado todas las personas que trabajan para la salud en Cuba. Qué es triste, ¿no? Cómo nos sacaron nuestros médicos, nuestros enfermeros, a negociar con ellos. Yo digo que fue a acabar con ellos en el exterior, mientras que nuestros hospitales dentro de Cuba quedaron vacíos, donde hoy son estudiantes extranjeros los que están atendiendo a nuestros enfermos. Ver la salud en Cuba, cuando hablamos de salud, hablamos de hospitales, de la carencia de medicina, la carencia de limpieza, de higiene dentro de nuestros hospitales, la calidad que le pueden brindar a un paciente en X determinadas enfermedades, todo eso desapareció dentro de Cuba, y cómo Cuba le vende al mundo ser una potencia mundial, mientras que lo que ha hecho es explotar a todos estos jóvenes que lo único que han hecho es estudiar, porque un médico y una enfermera soñó desde niño, quiero ser médico y quiero ser enfermera. No conozco a nadie que haya estudiado medicina que desde chiquitico no se ponía un estetoscopio, pues se dice así, ¿verdad? Estetoscopio.
Sí, sí.
Para medirte los latidos de tu corazón, que te lo digo porque tengo una gran amiga de Adeboemán, se llama Yenima, y Yenima estudió enfermería también, estudió lo de ginecología, qué clase de enfermera es ella, y ella desde chiquitica siempre decía, yo quiero ser enfermera, como para que venga un sistema, una dictadura, como, mira, cada vez que yo oigo, no, yo no sabía que en Cuba las cosas estaban tan malas, no, usted no tiene ni idea, lo peor, es poco lo que nosotros contemos, y qué fácil se dice en una llamada telefónica, ¿verdad, Vivian? Contar toda esta historia y cuánto no fueron las horas, los días, el martirio, y luego tomar la decisión, me voy. ¿Cómo logras escaparte de ahí, porque estabas vigilada, porque sabemos que la mayor parte de toda esa gente que iban con bata blanca a estas misiones son gente que estaban infiltradas por el G2. ¿Cómo te logras escapar rápido así? Bueno, no me digas detalles, porque tampoco quiero complicarte, pero más o menos, ¿cómo logras tú salir de ahí?
No, Marta, yo no vine de Venezuela. No vine de Venezuela.
Ah, ¿regresaste a Cuba?
Regresé a Cuba, aunque no lo creas.
Sí.
Tenía mi primer niño. Y
no, no, te lo creo,
después,
claro.
Después de eso estuve 4 años en Cuba, trabajando igual, pero qué va, no me adaptaba porque ya yo había despertado, Marta.
Claro,
ya
claro.
Yo había despertado.
Ya tú no sabías todas las mentiras, lo que tú te
ya yo sabía, ya yo había despertado y no quería estar...
Claro, y después entonces que sales por Ecuador y luego de Ecuador y entonces te toca todo esto de vivir lo de la ahí en la selva en Panamá y todo esto. Oye, Vivian, te agradezco tanto que hayas estado en contacto con nosotros. Qué bonito. ¿Y qué te motivó a contar tu testimonio?
Marta, me motivó a contar mi testimonio que veo, eso te lo tengo que agradecer y te lo digo públicamente. Tengo que agradecerte porque te conocí aquí en Estados Unidos, te sigo. Veo que eres una mujer luchadora, frentera, que no le temes a nada, que cuentas todas las historias de todos los cubanos sin pelos en la lengua, como decimos. Te dicen Magdalena la pelúa, pero donde único tú no tienes pelos en la lengua.
Seguro.
Pero eso te lo tengo que agradecer, porque eres la voz de muchos cubanos que no podemos decir a veces muchas cosas por miedo, porque es verdad que tenemos miedo en algunas ocasiones, pero eso te lo agradezco del alma, desde el fondo de mi corazón. Te digo gracias, Magdalena. Gracias por existir, gracias por ser esa voz que nos representa a nivel internacional y directamente con el pueblo de Cuba, para que los cubanos en Cuba despierten, como me dice yo, despierten, que se den cuenta que en Cuba lo que hay es una dictadura, que tiene el pueblo masacrado, que el pueblo se está muriendo en los hospitales sin medicamentos, con mala atención, porque esas personas que son médicos y enfermeras hoy en Cuba no tienen deseos de atender a las personas porque no tienen vida, porque no le pagan un salario digno, porque son, no sé cómo decirte, son avasallados, son minimizados como profesionales. Por eso yo te agradezco tanto que me hayas dado la oportunidad de hablar contigo y de darte las gracias por ser quien eres.
Las gracias te las damos a ti por la confianza. Las gracias se las damos a todos ustedes. Y bueno, siempre digo que los micrófonos de mi programa, Vivia, están abiertos para personas como tú que quieran contar su testimonio para que el resto de la humanidad o las personas que pueden estar conectados con este programa sepan la verdadera situación por la que atraviesa el pueblo de Cuba. Gracias una vez más, un abrazo y ojalá que pronto tú y yo, un día, quién sabe, yo en Houston o tú por acá por Miami, nos podamos abrazar. Gracias a Vivian.
Mira, como dice mi nombre, yo me llamo Vivian Cárdenas López. ¡Viva Cuba Libre!
¡Viva Cuba Libre!
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el sol. Y cada calle que va mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón. La tierra suspira.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, a ti, revoltillo, a mí, revoltillo, a ti.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, el análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre, los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con los al futuro con el corazón.
Hace un momento, cuando venía a los estudios, venía conversando con Magdalena y nos decíamos uno al otro: ya estamos en la primera mitad del primer mes del año 2020. Y realmente el tiempo pasa tan rápido que muchas veces no tenemos el tiempo o no tenemos el momento de detenernos a pensar cómo la vida se nos está yendo de una forma tan abismal que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente para decir gracias, para decir te amo, te quiero, te extraño. Palabras que muchas veces necesitan esas personas que viven a nuestro lado y que muchas veces para nosotros son más extraños que lo que somos nosotros mismos. Hoy quiero invitarte que por un momento te detengas. Mires a tu alrededor, pero también mires en el alrededor de tu casa quiénes viven, quiénes caminan junto a ti, quiénes van rumbo al trabajo junto a ti, y que le sonrías a la vida. Que le sonrías a la vida, pero también le sonrías al amor, le sonrías a la esperanza, le sonrías a la fe y le sonrías porque yo sé que un mañana mejor es posible si todos y todas decidimos juntar nuestras manos y construir una nación diferente. Hay un versículo bíblico que a mí me fascina y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Cubanos y cubanas, estimados amigos radioescuchas, todos nosotros tenemos el poder no solamente de la palabra, sino también tenemos el poder escuchar. No quiero que hoy llenes tu boca con palabras o frases lindas, sino que hoy abras tus oídos para que puedas escuchar a otras personas que, al igual que tú, necesitan ser escuchados. Yo quiero que como nación hoy caminemos juntos, construyamos una Cuba distinta, una Cuba de amor, pero también una Cuba que sepa escuchar el clamor y el llanto de su pueblo que pide un cambio en este momento. Yo quiero ser partícipe del cambio, pero quiero que tú también seas ese agente de cambio, que tú también abandones esa banca o ese lugar de confort y digas: yo quiero un futuro mejor para mis hijos, para mis padres, para mi familia, para mi hogar. Yo quiero un salario más decoroso. Yo quiero una Cuba distinta. Soy el vicario Ignacio Estrada y te invito a que sigas escuchando Magdalena de Cuba.
Nuestro abogado de inmigración, Ángel Leal.
¿Por qué se demora tanto mi caso?
Es que a mí me reclamó mi papá hace ya más de 6 meses.
¿Repatriarme para qué? ¿Eso es bueno o es malo?
¿Qué tiempo demora, abogado, mi residencia?
Me casé con un ciudadano americano.
Yo puedo tener doble ciudadanía.
Ya está vía telefónica mi abogado, bueno, nuestro abogado, Ángel Leal. Muy buenas noches, doctor.
Bueno, su abogado y el abogado de todas las personas que me han honrado con su confianza, y nada más que tengo que agradecer esa oportunidad de poder servir al público con esta tarea que nos toca de defender a nuestro hijo.
Sí, este segmento es muy esperado, doctor. Tengo un email de alguien que me dice: mi hijo le han puesto la orden de repatriación, está en Luisiana, y queríamos saber si podemos apelar a esa orden del juez.
Lo que termina sucediendo ahí es que ya esta es una persona que aprobó su miedo creíble, ganó la oportunidad de poder presentar su caso ante un juez de inmigración, se celebró una audiencia plena y al final de la audiencia el juez toma una determinación si la persona califica o no para asilo, también considera si la persona califica o no para una retención a la remoción por probabilidades de persecución, que se llama withholding of removal, y también se considera si la persona califica para una protección bajo la Convención en contra de la Tortura. Es la misma solicitud de asilo que en el dado caso, por ejemplo, que no calificara para asilo, hay casos donde pudiera calificar para la retención de remoción, que es más complicado, es un beneficio menor, con un nivel de pruebas más alto, generalmente para aquellas personas que presentaron el asilo tarde o tengan algún tipo de antecedente penal. Y ya por último, si la persona no califica para asilo ni la retención de la remoción, es esta protección bajo la Convención en contra de la Tortura por convenios internacionales. Los Estados Unidos nunca puede deportar una persona que corre peligro de ser torturado en el país de origen. El caso es que se celebró la audiencia de esta plena y al final del juicio, si falló en contra del extranjero, del solicitante, en este caso del cubano, entonces no es una carta de repatriación, le firmaron una carta de remoción, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, repatriación es un concepto legal que tiene que ver con pedir volver a vivir en Cuba. Deportación o remoción es ser físicamente removido a Cuba. Lo que la persona recibe es una carta de remoción, tiene el derecho de poder apelar dicha determinación del juez no más tarde de 30 días después de que el juez emite la orden. esa apelación se archiva con el Tribunal de Apelaciones de Inmigración, que se encuentra en Falls Church, Virginia, que es cerca de Washington, D.C., tiene un costo de $110, y es importante que se cumplan los límites de tiempo, porque si llega tarde la apelación, ya esa orden de deportación queda como una orden final. Pero definitivamente tendría ese derecho después de que se le haya celebrado una audiencia plena ante un juez de inmigración con una fiscal representando el Departamento de Seguridad Nacional.
Y para esto se recomienda los servicios quizás de un abogado, ¿verdad, doctor? ¿Esto solo o no lo puede hacer el muchacho?
Bueno, sí, indiscutiblemente. Es parte del problema que tenemos ahora aquí, Magdalena, y es parte de la polémica que estamos viviendo en la frontera, porque la representación es, yo diría, casi imprescindible. Es muy difícil ganar un asilo sin el asesoramiento de un abogado. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Estamos hablando de 56,000 personas que están del lado mexicano por los protocolos de protección migratoria. Ni hablar de los miles de los miles de personas que están en centros de detención en Luisiana, Arkansas, Texas, en otros en Nuevo México, etcétera. Agrega eso de que muchas de estas audiencias se hacen por video y los jueces están en diversas cortes, bien sea en el estado de Nevada. Yo tengo un caso ahora donde la jueza se encuentra en Puerto Rico, que acaba de pasar por un terremoto. Entonces, estamos viendo que en algunos casos el abogado está en Miami, la persona está detenida en Luisiana y el juez está en Nevada o Puerto Rico. Entonces, dificulta mucho la representación porque primero hay que archivar correctamente la solicitud de asilo antes de la corte. Segundo, hay que preparar al cliente correctamente. Tercero, hay que apoyar la solicitud de asilo con evidencia corroborativa. Y entonces, asistir a la audiencia final antes de ese juez o jueza de inmigración. Así que hay muchos obstáculos que están dificultando el poder adquirir una representación tanto para lo que es el proceso de asilo como para una apelación en el dado caso que la persona no gane. ¿Y qué pasa? Por la dinámica de que estamos hablando de otros estados y centros de detención e inclusive personas que están del lado mexicano de la frontera, el costo para el abogado poder representar a ese cliente es más alto porque el abogado basa su honorario en el trabajo que se tenga que hacer, en la complejidad del tema que se está tratando a nivel legal, pero el tiempo que requiere la representación. Entonces, como son casos donde el abogado tiene que viajar, donde el abogado muchas veces tiene que esperar al cliente en el cruce, en el puente peatonal, para que entonces esa persona vaya a la Corte de Inmigración, por ejemplo, en El Paso, mínimamente son 2 o 3 días de estancia, hotel, viaje aéreo.
Sí, que parecería quizás caro a la hora de tener los servicios de un abogado, pero realmente lleva tiempo, circunstancias que hay que pasar, viajar, avión, hotel, más todo el trabajo investigativo que tienes que hacer. Bueno, en fin, no es un papeleo fácil.
Y la representación es tan importante por esto, Magdalena. Si usted llena el formulario de la cita y yo como juez no puedo determinar que, asumiendo de que todo lo que usted me haya puesto, usted califique para asilo, ya usted perdió su caso. Sin ni siquiera dar un testimonio. O sea, si usted me presenta el escrito, y yo lo veo, y yo determino después de leer el escrito suyo que usted no califica, ahí termina el caso. Y por eso es tan importante la representación legal, porque mínimamente nos tenemos que asegurar que el escrito que estamos presentando, el asilo que estamos presentando con el tribunal, pudiera la persona calificar, siempre y cuando el tribunal determinara que la persona califica si todo lo que se pone es cierto y verdadero. Entonces, ese es el detalle y por eso es tan importante la representación legal antes del miedo creíble, definitivamente antes de preparar la solicitud de asilo y, sin duda alguna, antes de un juicio, antes de un juez de inmigración. Pero es en gran parte por eso. Estoy viendo muchos casos por falta de representación, aunque las personas verdaderamente pueden tener temas de persecución, se pierde el tema de la persecución porque escriben de otros temas que tal vez no tengan que ver con eso. El caso es que el juez no puede determinar si la persona califica o no basado en el escrito y ya la persona perdió el caso sin tener la oportunidad de plenamente expresar su temor de persecución.
Sí, definitivamente ahí es donde está el trabajo Por eso es el trabajo. Exacto. Y por eso es la representación de un abogado para estos casos que de verdad que son y están muy complicados, cada vez más complicados. Así que sí, se le recomienda que usted, si está presentando un caso de asilo político y pretende entrar a los Estados Unidos, el primer paso es asesorarse y tener su abogado para que lo defienda.
El otro tema que quiero tocar tiene que ver con lo de la carga pública. Este tema todavía está en litigio y aunque no ha entrado en implementación por una orden judicial preliminaria, varias órdenes judiciales preliminarias que han prohibido que entre en vigor las nuevas reglas teniendo que ver con posible o probable carga pública, el caso es que recientemente un Tribunal Federal del Noveno Circuito determinó de que pudiera entrar en vigor las nuevas regulaciones teniendo que ver con carga pública. Que esto afecta tanto a aquellas personas que pidan residencia acá, como pudiera afectar a aquellas personas que pretenden inmigrar desde el extranjero como residentes. Por eso este tema es tan importante. No ha entrado en vigor todavía sigue la prohibición por las órdenes judiciales preliminares, pero ya la administración Trump el lunes, o sea, hace 3 días, le ha pedido a la Corte Suprema, porque como son diversas cortes que han tratado el tema, porque diversos estados han tratado de prohibir que entre en vigor la regulación, la administración Trump le ha pedido a la Corte Suprema que intervenga y tome la determinación si puede entrar en vigencia o no las nuevas regulaciones que se han propuesto para lo que es la definición de la carga pública. Y para recalcar rápidamente, es un cambio radical donde hasta ahora el Servicio de Inmigración o el Departamento de Estado tendría que determinar que el extranjero es más probable que no ser dependiente primordialmente de la asistencia pública para poder subsistir en este país, con relativamente pocos programas que pudieran descalificar a la persona de asistencia pública por necesidad económica, a un cambio definicional donde ellos la regulación pretende establecer que si la persona es apta de recibir algún tipo de asistencia pública, que es ampliado ahora, durante el transcurso de 12 meses, en un periodo de tiempo de 3 años, la persona puede quedar descalificada y declarada inadmisible como carga pública, aparte que también hay que presentar un formulario de las condiciones del extranjero: educación, oficio, edad, núcleo familiar, o sea, cuáles son las condiciones de esta persona, y todo eso también se va a tomar en cuenta, y también van a pedir la documentación financiera del mero extranjero. Entonces, aparte de hacer la serie de manutención el peticionario, también el extranjero tiene que presentar cierta documentación, y están ampliando los criterios que se pueden tomar en cuenta para determinar quién puede o no puede ser carga pública.
Ejemplos, por ejemplo, doctor, discúlpeme, ¿qué es deme un ejemplo de qué puede ser usted carga pública?
Acceder a una vivienda pública bajo el plan 8.
¿Un plan 8? ¿Sellos de comida, por ejemplo?
Sí. Que hasta ahora los programas que realmente descalificaban a las personas es el suplementario del Seguro Social, el Medicare, pero por cuidado de largo plazo, ahora ampliaron todos los programas de Medicare que ya tienen que ver más con necesidad económica, agregaron lo del plan 8 y creo que es el plan 9 que tiene que ver con viviendas públicas, la asistencia temporal de familias con necesidad económica. Entonces ya de 3 tipos de programas de asistencia pública, que es lo que existe actualmente, lo ampliaron a 8. Y es parte de la dificultad con todo esto, porque realmente hay más probabilidades o más chances de que inmigración pudiera determinar que la persona puede ser carga pública si es admitida como residente.
Es decir, que debe ser una persona que pretende vivir acá en los Estados Unidos, que pueda trabajar, que no tenga que depender de estas ayudas sociales.
El suplementario siempre ha sido un motivo de que es para personas con necesidad económica, pero el tema es que anteriormente, en pocas palabras, con el affidavit,
sí,
uno superaba este tema de posible o probable carga pública. Ya no es tan fácil. O sea, pudiera ser no tan fácil. Todavía no ha entrado en vigor. Ya, pudiera ser que aparte de la fe, el extranjero o la extranjera tiene que demostrar que, en que probablemente no va a ser carga pública. Entonces están tomando, la parte que nos preocupa a nosotros es que están tomando una serie de factores en cuenta que están fuera del control del extranjero, como por ejemplo edad, educación, oficio, tamaño del núcleo familiar, y ahí es donde preocupa, porque pudieran llegar a esa determinación basado en una totalidad de circunstancias. ¿Quién sabe si la persona verdaderamente o no va a acudir a la asistencia pública? Y el recurso que existe actualmente, porque yo entiendo el deseo de no querer personas que emigren acá con la intención de vivir del gobierno. Yo entiendo eso perfectamente bien. Claro. Pero el remedio ya existe, y el remedio es que aquella persona que firmó el acreedor de mantención es responsable y tiene que responder por el extranjero que haya pedido la asistencia pública, y el gobierno pudiera acudir a ese acreedor de mantención para recuperar cualquier asistencia pública que ese extranjero haya pedido después de que se le haya puesto el acreedor. Entonces, realmente, algunos de nosotros lo vemos como una forma de dificultar más el proceso inmigratorio, y en realidad de entrar en vigor esta nueva regulación definitivamente dificultaría el proceso inmigratorio enormemente. Es más, diría yo, creo que el reto principal que enfrentaríamos como abogados de inmigración es superar este tema aún más que adquirir la visa. Así que vamos a ver qué pasa, eso está pendiente. Al menos se presentó la moción con la Corte Suprema. No hay ningún cambio en estos momentos de que la nueva regulación haya entrado en vigor, quiero recalcar eso, pero vamos a vigilarlo porque es posible que pueda venir un cambio referente a este tema en cualquier momento.
¿Algo más, doctor, antes que se nos acabe esta noche, bueno, esta media hora?
Rápidamente, lo podemos tocar la semana que viene. Es importante recalcar, han habido algunos artículos referentes al tema de cómo un inmigrante puede perder la residencia y enfrentar una deportación. Y principalmente es mudarse a un tercer país con la intención de vivir allá permanentemente, viajar por un tiempo prolongado fuera de los Estados Unidos, también no declarar sus ingresos al Departamento de Rentas Internas, declarar no inmigrante cuando haga sus declaraciones de impuestos, que ahora nos toca, no registrarse con el servicio selectivo para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, si eres más hombre de 18 a 25 años de edad, y obviamente algún delito penal. Esto lo podemos profundizar más, pero es importante porque de la misma manera cometer algún fraude, mentir en alguna solicitud, uh-huh, ya bien sea para un beneficio inmigratorio y hasta están argumentando para cualquier otro tipo de beneficio gubernamental. Entonces, es importante destacar esto para los que están acá, que tienen residencia, y también para los que están en Cuba, para que sepan a qué se tienen que atar en caso de que le den la residencia, y que muchos de estos temas también pueden impedir la inmigración a este país.
Es decir, si usted tiene la residencia, hacerlo todo como va legalmente, doctor, cuidar muchísimo su estancia en este país, porque si usted ha tenido el gran beneficio, el gran privilegio, doctor, de obtener la residencia, el sueño de tantas y tantas personas que ahora mismo se les está siendo negada, aproveche esa oportunidad, aprovechela, no la malgaste, no abuse de las bondades de este país. Gracias, doctor Ángel Leal, por una noche más aquí en Magdalena de Cuba.
Eran las 5 de la mañana, un seminarista, un obrero, con mis papeles de solvencia, que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño.
Iglesia.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del ídolo canadiense Justin Bieber. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, otra de Justin Bieber. Porque recordamos su exitazo que un día como hoy, hace 4 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Is it too late now to say sorry? Yeah, I know all that I let you down.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Interferencia. Una revolución musical.
Antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí,